Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y miércoles a las 6:30 de la tarde en la UFM Estéreo, 102.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con el tema enfoque diferencial y para ello pues Nelly Merchan es una mujer que ha trabajado mucho sobre este enfoque en las diversas regulaciones, estudios de las políticas públicas, implementaciones de la política pública tanto a nivel municipal como departamental. Entonces la formulación de la política pública es la palabra. Entonces pues quisiera preguntarle, ¿qué es el enfoque diferencial de su visión, Nelly?
Bueno, el enfoque diferencial es la oportunidad que tenemos de poder atender las personas por su características, ¿sí? Y normalmente lo que hay que mirar es eso. El enfoque diferencial también es desde la parte económica, de la parte cultural, de la parte científica y en la parte del desarrollo del territorio. Entonces, normalmente desde ahí es donde aplicamos como ese enfoque diferencial. El enfoque diferencial es más que saber con quiénes, para quiénes y cómo vamos a trabajar con esas personas, o cómo esas personas van a interactuar con nosotros, cómo vamos a compartir herramientas, recursos, tecnología, conocimientos, sabidurías, ¿sí?
Vamos a reforzar este concepto con un audio que encontramos en la página web del Ministerio del Interior. Escuchémoslo, por favor.
Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
La ley de víctimas consagra tres principios fundamentales: el principio de la buena fe, el principio de la dignidad humana y el principio de los enfoques diferenciales. Reconoce que las víctimas tienen diversidades y capacidades especiales. Están los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Están las mujeres. Están las personas con opciones sexuales y diversidad sexual. Están las personas mayores. Están las personas con discapacidad. Están las personas pertenecientes a grupos étnicos, los indígenas, los negros, los afrocolombianos, los raizales, los gitanos, el pueblo rom. Estas afectaciones diversas, acentuadas y desproporcionadas sobre esta población, exigen también al Estado respuestas diferentes, proporcionales al daño y específicas para esta población. Es importante que el Estado diseñe rutas especiales de atención, de protección, de asistencia y de reparación integral. Esta respuesta a la diversidad, a los enfoques diferenciales por parte del Estado colombiano, garantiza, además del reconocimiento a estas víctimas que han sufrido un impacto desproporcionado en sus vidas, reconocerlas y dignificarlas en sus proyectos de vida diversos. Por eso les invito a ver esta serie de videos sobre los enfoques diferenciales en las víctimas del conflicto, para contar todos y todas con mayor información sobre estas diferencias y estas especialidades de las diferentes víctimas, para trabajar con ellos y con ellas en aportar al desarrollo de sus capacidades, en reconocer estas diferencias como oportunidades para la reconstrucción de sus proyectos de vida y la reconstrucción finalmente de una sociedad incluyente y en un proceso de reconciliación.
Estas definiciones, entonces, Nelly, nos lleva a preguntarnos, ¿qué relación tienen estos enfoques diferenciales esa identidad, esas diferencias con los derechos humanos.
Claro que tienen que ver mucho, ustedes pudieron oír en estos momentos que estamos viendo las personas con sus características y sus individualidades, ¿no? Y todo su ciclo vital y sus desarrollos étnicos y culturales. Entonces, desde ahí parte en que los derechos humanos también son igual, de igual manera, o sea, es verdad que hay unos derechos fundamentales que son de todos y todas, como tener derecho a la vida, ¿sí? Eso es un derecho, ¿sí? Pero de igual manera, para muchas cosas y a veces para muchas explicaciones, vemos, por ejemplo, el derecho a la igualdad. Normalmente a veces decimos, no, es que somos iguales y nos deben tratar de con ese derecho de la igualdad, pero la igualdad no es más que lo que yo necesito. O sea, la igualdad no es simplemente que me entreguen los mismos zapatos 40, o que me entreguen las mismas cajitas de fósforos cuando vivo en el invierno y en una casa que llueve, ¿sí? Entonces, esa no es. Yo en ese momento necesito otra cosa que posiblemente me caliente en ese espacio, ¿sí? Entonces, van muy de la mano, y van muy de la mano hablando desde una equidad, porque la equidad es la que nos permite en los derechos humanos y en el enfoque diferencial buscar y satisfacer las necesidades que tengo insatisfechas.
Entonces, usted acaba de afirmar que es el camino para visibilizar la discriminación y la inequidad.
Claro, porque si normalmente, es lo que yo ahora pongo de al ejemplo, si normalmente yo a todo el mundo le doy lo mismo, le entrego la misma talla 40, y cuando una persona es talla S, pues la talla 40 posiblemente sirve para cubrirse el frío o cubrirse, pero realmente no se va a sentir cómoda. Entonces, por eso normalmente, cuando normalmente no tenemos un enfoque diferencial o no aplicamos el enfoque diferencial, creemos que estamos haciendo muchas cosas, especialmente el del gobierno, que se sienta a planear como él cree y como piensa en ese momento el funcionario, y no como realmente la necesidad de la comunidad lo requiera, ¿sí? Porque eso es lo que a veces, y por eso a veces se cometen como tanta discriminación frente al tema. Entonces creemos que una mujer necesita lo mismo que necesita otra mujer, ¿sí? Cuando hay diferentes condiciones, cuando podemos decir que una mujer ama de casa tiene una necesidad totalmente diferente a una mujer que es empresarial o tiene un trabajo público o hace un desarrollo con la comunidad, ¿no? Entonces son necesidades totalmente diferentes. Y si no las vemos así, pues muy, muy difícil vamos a acompañarlos y vamos a realmente a atenderlos como deben ser.
Nelly, un ejemplo evidente de lo que es la aplicación de los enfoques diferenciales y, digamos, más en lo que son las personas en condición de discapacidad. ¿Qué nos podría usted dar como ejemplo que se haya aplicado este enfoque diferencial en la población en condición de discapacidad?
Bueno, lo primero que en este momento se puede aplicar en el departamento del Quindío es el diseño de las políticas públicas, o es realmente la mirada que está teniendo las normas como la 1618, la 1346, donde realmente se define cómo debemos atender a la población con discapacidad, ¿sí? Donde realmente se dice, las personas que tienen dificultades para la movilidad deben tener rampas, ¿sí? Ascensores. Las personas que tienen dificultades para la visión deben tener pisos táctiles, deben tener colores resaltados, ¿sí? Ese es el enfoque diferencial para la población con discapacidad. Cuando normalmente vemos en los currículos educativos que podemos modificarlos, que podemos hacerlos flexibles, eso es un enfoque diferencial para estas personas, ¿no? Cuando realmente aprendemos a entender, y hoy lo decía con toda la fuerza porque es el Día Mundial de la Población con Discapacidad Nacional, e incluso reconocían el departamento por nuestras ordenanzas y nuestros decretos, ¿sí? Que reglamentan el sistema de acuerdo a la 1145, es que a la población con discapacidad hay que atenderla desde el enfoque diferencial y de acuerdo a sus necesidades. Y que hoy felicito y, bueno, doy las gracias a la administración departamental y municipal que se unieron a esto, y en especial a la población con discapacidad que está haciendo valer sus derechos, que salieron a las calles, que fueron a los eventos, que van a seguir pidiendo que se capaciten, que se informen y que van a seguir luchando por el tema.
Es importante eso, Nelly, recalcar que se está adelantando mucho en el trabajo con las personas en condición de discapacidad. Y ese enfoque diferencial es lo que es eso. De acuerdo a esa diversidad que hay, no hablamos de limitaciones, porque no son limitaciones. Es diversidad, es la funcionalidad y que nos permitan acceder a lo que nosotros nos capacitemos, que nosotros también podamos merecer estar en un cargo público, desempeñarnos como tal, desarrollarnos humanamente y poder, hombre, estar allí desempeñándonos como en el caso, como lo hace usted, y muchos profesionales que ya en condición de discapacidad han llegado a ocupar unos puestos y son excelentes, excelentes profesionales, ¿no?
Claro, es que esa es la invitación del día de hoy con la conmemoración del Día de la Discapacidad. Hoy no es un día para mostrarlos, hoy no es un día para decir que cuántos son, hoy no es un día para que nuestros gobernantes se tomen la foto. Hoy es un día para decir que las personas con discapacidad ante todo son personas, ante todo tienen derechos y ante todo se deben atender de un enfoque diferencial como es el que se está buscando en nuestras políticas públicas.
Vamos a la pausa de la MOE y continuamos.
Todo colombiano sabe.
¿Cuál ha sido la participación de indígenas en la política colombiana?
Mapa, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Estás trabajando, buscando trabajo?
Pablito, pues me retiré de la empresa en la que estaba trabajando porque había un mal ambiente de trabajo, pero ¿y tú qué andas haciendo?
Pues yo me fui por el lado del periodismo y ahorita estoy escribiendo en una revista de política. Justo acabo de escribir un artículo sobre la participación indígena en la política colombiana.
Oye, qué chévere. A ti siempre te gustó mucho ese tema de las raíces indígenas, ¿no? Oye, ¿y cuál es entonces la participación de los indígenas en nuestra política?
A ver, te lo resumo. Después de la Constitución Política del 91, la participación en la política por parte de los indígenas ha aumentado, porque reconoció y otorgó los derechos a los diferentes grupos indígenas. Un ejemplo son las curules, que se le reconocen por el derecho propio en el Congreso, 2 en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes.
Sí, 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 he escuchado algo de eso.
Bueno, entonces desde la Constituyente del 91, los indígenas se han ido organizando en partidos políticos y movimientos, lo que ha fortalecido grandes liderazgos al interior de las comunidades. Es decir, que cada vez hay más entusiasmo por participar en la política.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Oye, ¿y eso cómo reflejó en las últimas elecciones, por ejemplo?
En el 2010 se contaron 184.040 votos válidos de la comunidad indígena, que es una cifra que cada vez va aumentando. Las curules en el Senado fueron ganadas por Marco Aníbal Avirama y Germán Bernardo Calosama, de los partidos ASI y AICO, respectivamente. Por otra parte, la circunscripción especial en la Cámara de Representantes la tuvo Hernando Hernández Tapasco, por el Polo Democrático.
Vea usted, entonces está cumpliendo lo que dice la Constitución Política y al menos está garantizando algo de representación de los indígenas en el Congreso.
Sí, la participación de los indígenas ha venido en ascenso y su representación en el Congreso ha cumplido un excelente papel.
Oye, Pablito, en verdad qué chévere que te intereses tanto por las comunidades indígenas, porque a pesar de que hay mil cosas que nos diferencian, ellos también son colombianos y todo lo que pasa en este país nos afecta a todos, indistintamente de nuestra raza, de nuestra comunidad, de nuestro lugar de nacimiento. Me parece excelente que cuenten con una participación política y que la vayan consolidando cada vez más. Eso sí es democrático.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, Nelly, ¿quiénes pueden aplicar este enfoque diferencial como herramienta? Es decir, ¿a quiénes se les puede servir para aplicarlo, en qué, cómo o a quiénes?
Bueno, inicialmente el enfoque diferencial en estos momentos es una política de gobierno, ¿sí? Es un tema del mismo donde normalmente se dice que todo lo que se haga desde el ámbito público debe ser con enfoque diferencial. Pero también lo pueden aplicar todas las instituciones privadas, que normalmente son las que más fácil resuelven todas las necesidades que tiene la población o la población a que preste, ¿sí? Entonces, ese es como el tema. De hecho, todos nosotros estamos llamados a vivir en un enfoque diferencial, que era lo que antes decíamos. Si realmente queremos compartir, si realmente queremos aprender, debemos empezar a diferenciar que no hay personas iguales, que no hay momentos iguales, que no hay situaciones iguales, que no tenemos el mismo dinero todos los días, ¿sí? Entonces, si normalmente vemos que ahí hay diferencias y que realmente lo vemos desde el ámbito de la diversidad humana, de la diversidad de la vida y la diversidad de las cosas, pues más fácil nos es vivir, ¿no?
Claro que sí. Y es, Nelly, esta herramienta, usted que ha estado en la formulación de la política pública, como lo decía anteriormente, ha sido una herramienta fundamental para esa formulación.
Sí, en estos momentos pues se ha tratado, o sea, el municipio de Armenia realmente nunca hizo mesas de enfoque diferencial, siempre los tuvo todos revueltos. Es tanto así que dejó poblaciones con discapacidad por fuera, o sea, que ni siquiera están mencionados en su política pública, y por lo tanto pues tendrán 10 años donde no va a hacer nada, no va a pasar nada con ellos, ¿sí? En la departamental hicimos mucho esfuerzo, se hicieron las mesas para las mujeres, para los afros, para los indígenas, ¿sí? Se hicieron las mesas para los niños, pero igual, si usted en este momento revisa el documento, no se ven visibilizados. Y lo importante no es que nos llamen a participar, lo importante es que quede escrito y que realmente se le ponga recursos para que empiece a cambiar durante estos 10 años o 12 años próximos. Porque si realmente solamente, estuvimos en la mesa, dijimos lo que nos pasa como población, como ciclo vital, ¿sí? Pero si no queda ahí, por favor, cuando revisen, por favor, miren que realmente se visibilicen que hay temas para mujeres y para el desarrollo de las mujeres en especial, ¿no?
¿Qué recomendaciones entonces se plantearía para que dejara de ser más teórico y se volviera más práctico?
La recomendación en este momento es que empecemos a pensarnos y a reconocernos que somos diferentes. Que realmente nos sentamos como tal, que no nos dé miedo sentirnos diferente, que no nos dé miedo a hablar diferente, escuchar diferente, caminar diferente, sentir diferente, ¿sí? Que realmente hagamos conocer nuestras necesidades, que no dejamos que todos lo sigan construyendo en un escritorio, que nuestros representantes les dimos la oportunidad para eso, pero también nosotros tenemos la obligación de acompañarlos en este proceso y también tenemos la obligación de verificar qué está pasando con ese enfoque diferencial y qué está pasando con todas las construcciones de políticas, de planes, de proyectos, de programas que en este momento se están ejecutando, en dónde nos encontramos y qué nos están resolviendo.
Nelly, ese enfoque diferencial, entonces, ha sido traído de como copia o réplica de una política de otra parte del mundo donde se ha aplicado y que realmente sí se ha aplicado como debe de ser.
Todo lo que nosotros vivimos en Colombia, desafortunadamente, son cosas que ya otros países los han desarrollado y que lo más triste es que tampoco les ha ido tan bien, ¿sí? Porque primero nuestra población aún no está preparada, nosotros no somos de pronto una población que hayamos alcanzado grandes niveles de educación o grandes niveles de participación, entonces realmente sigue siendo una teoría más, sigue siendo algo que está bonito en el papel, sigue siendo un discurso para nuestros políticos, ¿sí? Que eso sí lo saben usar perfectamente, pero realmente para nosotros no nos llega como tal, ¿sí? Aún seguimos recibiendo las mismas cosas, el mismo tratamiento, ¿sí? Las mujeres no atendidas, la población con discapacidad con la misma silla, ¿sí? Las personas afro allá en sus comunidades afros, los indígenas reclamando la tierra y el agua, pero ¿dónde está? ¿Sí? Aún todavía nos falta muchísimo y eso depende de nuestra participación y de nuestra forma en cómo entendamos que es un asunto de todos y de todas.
Y esa usted nombra a la población indígena y lógicamente hay que ese enfoque diferencial va hacia el respeto, hacia esa cultura, a esos a esos hábitos que ellos tienen, ¿no? Hay que respetar esa cultura, esas creencias, y a veces lo que se hace es imponer nuevas creencias.
Sí, es que ese es lo que está pasando en estos momentos con nuestra lista, porque es que normalmente todos decimos, hacemos enfoque diferencial es cuando llegamos a una lista donde usted puede escoger si es desplazado, si es indígena, si es negro, si es discapacitado, si es mujer, bueno, y todo el resto de puntos, ¿sí? Pero realmente cuando yo me paro al frente de ellos me olvido de que cada uno tiene una cultura totalmente diferente, ¿sí? Y que cada uno defiende cosas diferentes y que cada uno de estos grupos que he mencionado vive de una manera diferente y que requiere unas acciones inmediatas y positivas desde el gobierno de una manera diferente. Ni siquiera a veces tenemos un discurso incluyente. Muchos de nuestros representantes o nuestros funcionarios de alto se paran al frente y nos dicen buenas tardes todos. ¿Y dónde está el 50% que somos las mujeres? Todas. Y está de primero.
O sea, allí hay que hacer la diferencia de género.
Claro, la diferencia de género desde el discurso, la diferencia de género desde la atención, la diferencia de género desde la consideración, ¿sí? Desde cuando ya los caballeros se nos acabaron, desde cuando no importa que nosotras las mujeres somos las únicas que nos embaracemos y no nos consideren, ¿sí? Que aún nos crean que somos tan valientes, pero no, estamos en unos ciclos que merecemos la atención. Entonces, desde ese tema es donde tenemos que la comunidad empoderarse, meterse más en el tema y realmente exigir que se le trate de una manera diferente.
A manera de conclusión, Eli, entonces podemos decir, ¿ha sido una buena herramienta o no ha sido una buena herramienta el enfoque diferencial para beneficiar a las diferentes poblaciones?
En este momento me la pone difícil, pero yo en estos momentos creo que el enfoque diferencial es un tema que solamente lo estamos asumiendo algunas entidades del gobierno y de pronto algunas entidades privadas por creerse en la vanguardia, pero realmente siento que aún es un tema que ni lo hemos evaluado ni siento que ha dado los resultados.
Pero donde se profundice más sobre él, donde se utilice como cuál es su filosofía, pues realmente va a beneficiar a estas poblaciones, ¿no?
Claro, sería el sueño ideal que a mí me den lo que yo necesito y no lo que otras personas crean que soy lo que necesito. Es lo mismo que si yo en mi casa necesito comer frutas, ¿para qué me van a llevar carne? ¿Sí? Eso sería lo ideal. Lo ideal es que si yo no tengo una buena salud y cuando vaya a un evento no a todo el mundo le den la misma galleta de 100 pesos, porque esa galleta tiene dulce y me hace daño, ¿sí?
Desde la parte de la salud también, ¿no? Si yo soy vegetariano, hombre, me deben respetar eso, ¿no? Soy vegetariano.
Sí, claro, y ese sería lo que tenemos que concluir. Mire, son cosas sencillas como esas, son cosas sencillas que también pasan en nuestras casas y que tenemos que empezar a ver en nuestras casas cuando escuchamos a nuestros niños, a nuestras niñas, cuando realmente vemos sus emociones, cuando realmente atendemos sus necesidades básicas, cuando realmente les permitimos participar en las cosas pequeñas o en las cosas grandes que ellos se sientan afectados. Por eso le digo, es un asunto que realmente, este es un tema que lo debemos tomar todos, porque es que ahora en día es no es el gobierno o realmente son ustedes, ¿sí?
Claro, y entonces ahí a manera de conclusión podemos integrar los dos temas, convivencia, enfoque diferencial. Entonces, lo podemos definir con una sola, digamos, frase donde podemos decir que es el respeto a lo que es cada persona, a esa identidad que tiene cada persona. Porque usted hablaba de algo muy fundamental, el autorreconocimiento. Cuando yo me siento y digo, soy una persona en condición de discapacidad. Y no me avergüenzo porque estoy en condición de discapacidad. Porque lo veíamos, lo decimos, y eso lo evidenciamos todos los días de personas en condición de discapacidad que sus familias lo esconden porque se avergüenzan de ellos, ¿cierto? Entonces, ahí no hay un reconocimiento. No hay un respeto a esa diferencia, a lo que es esa persona, ¿no?
Sí, claro, y es que por eso le digo, de esos ejemplos pequeños es donde empieza todo, y donde tanto la persona se empieza a reconocer porque realmente se siente respaldada, donde su familia lo acepta como es, y donde la sociedad lo hace incluyente y lo hace útil, porque si normalmente no nos sentimos útiles en una sociedad, ¿cómo para qué estamos en este mundo, no?
Bueno, Nelly, feliz noche.
Bueno, muchas gracias. Gracias al Ministerio del Interior, a la Universidad del Quindío, a la Universidad Distrital, a nuestra emisora que nos ha brindado esta oportunidad, la UFM. y a y usted que ha sido nuestra fuente, David, nuestro acompañante de cabecera.
Y en producción, Marta Lucía Marín, igual que a David, nuestro coordinador, a nuestra invitada Nelly López, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos una feliz noche.
Y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sabía sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.